presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mazda BT50, Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Transelec, Renting MitaGo, suscríbete a tu auto nuevo. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En Consorcio, cuenta con nosotros. Clínica Alemana y AFP Habitat, más de 40 años juntos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos, junto a Matías del Río, Consuelo Saavedra. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Te echamos de menos ayer, Consuelo. ¿Por qué nos abandona? Y con tan poco previo aviso, no podemos prepararnos.
Bueno, pero esta es la confirmación, la especulación con la que comenzaron ustedes el programa de ayer.
Yo no.
¿Fuiste tú?
Ah, más, perdón.
Yo no habré estado en el programa, pero no escucho el programa.
¿Y cuál fue la
escucharlo?
Yo pensé que podía venir vuelo a Chile y llegar esta mañana.
Especuló que a mí me iban a nombrar ministra del deporte.
Ministra de abdominales.
No, No, Matías apostaba por cancillería, yo te veía más en la vocería.
Pero... Imagínate, yo cancillería.
Yo te veía más en la vocería, para serte honesto. Pero,
ay, sí. Pero está bien.
Bueno, pero entonces mi presencia confirma, en vivo, puedo mandar una prueba de vida.
No indica que está en Londres. Es un muro blanco que está detrás tuyo.
Podría ser cualquier
ver,
lugar.
Claro, muéstrame la Torre de Londres, por favor. Y con el diario de hoy. Aparecieras en la moneda.
Hoy. Eso, un diario británico hoy.
Aparecieras en la moneda a mediodía. Llámese, por razones de buen servicio, asuma la señora María Consuelo. ¿Consuelo María? ¿María? ¿Cómo es María? ¿Consuelo cuánto es?
No, María.
María Consuelo.
María Consuelo.
Saavedra
María.
Flores.
Saavedra Flores con Z. Oye.
Impecable, bueno. Y caminando. Tuc. O sea, grande. Ya. Pero no, nos perdimos esa foto.
Hablemos en serio mejor.
Hablemos en serio. En la Cancillería parece, está ubicado en este momento el foco de mayor pesadumbre, porque es como donde hay más certezas de que ahí ocurre el cambio, y parece que es así, el ambiente está muy duro. ¿Sabes por qué? No porque se vaya a ir la ministra, es porque es un descabezamiento total.
Es total, ¿eh?
Sale la ministra y salen los dos subsecretarios. Entonces es un cambio a la política exterior.
¿Los dos?
Sí, según
esa es la información
que manejamos así en reporteos tempranos, es que saldrían los dos, lo cual significaría un cambio muy grande, porque es un cambio de política, es un cambio de un intento de viraje. Estaba haciendo mucho ruido ese ministerio, eso es así, por distintas razones, desde el principio, desde los TPP hasta las filtraciones, pasando por todos los temas que a ustedes se les ocurran.
Claro, que a uno de repente se lo olvidan, pero pasaron demasiadas cosas entre medio. Entiendo que también la lógica de nombramientos de embajadores, o sea, a ver, por ejemplo, bueno, el tema del embajador en España, uno podría empezar a hacer una lista de cosas que no necesariamente son responsabilidad de las autoridades de la Cancillería, que tienen que ver con interacción con otras reparticiones de gobierno, específicamente con la presidencia, pero que finalmente también te plantean, me lo dijo el otro día una persona muy vinculada al tema, es que también tú tienes que tener un canciller con personalidad que le haga ver, por ejemplo, en el momento embajadores, al presidente de la República los riesgos que implican. Y que eso ha ocurrido. Y me decían que uno de los más díscolos en la materia siempre había sido el presidente Piñera en su minuto, pero que al final se allanaba. Pero que aquí...
O sea, el presidente Piñera en un minuto pensó en poner a un hermano de él en Buenos Aires.
Un hermano de él en Buenos Aires, o sea, claro.
Ahí hablando de...
Claro, por eso.
Como se dice, háblame de criterio.
Claro, por eso.
Descuenta el mejor amigo.
Pero que por los...
Que también embajador, pero los dos gobiernos.
Entiendo que estuvo en los dos gobiernos. Pero, ¿sí? Sí, pero no, ya está bien.
Ya. No, pero esto es como está bien, es un démosle, caso, es increíble. No,
pero es que fue lo que dije, po.
Allá, está bien.
Fue lo que dije. Pero que finalmente en los casos más críticos se había allanado y había, en el caso de la gente cercana, le había embajadas interesantes, pero de segundo orden, esa embajada apetecía, pero porque eran más bien working holiday. Más que entonces no arriesgó posiciones importantes con embajadores. Al revés, me decían que, por ejemplo, el presidente Lagos era muy de escuchar a la Cancillería en este tipo de cosas, que el presidente Elwin ni qué decir, supongo el presidente Frei también. Entonces, como que y ahí lo interpretaban no como la virtud de los presidentes de escuchar, sino la capacidad de los cancilleres de imponerse y de aceptar la existencia de un aparato interno de la Cancillería. Yo estoy repitiendo lo que me dijo alguien que sigue mucho esos temas desde hace muchos años. Ahora, recordemos que la Cancillería está llena, la política exterior está llena de expertos.
Habría que ver números.
Sí, claro, o sea, es un lugar donde tú haces o dejas de hacer. La gente es como de política exterior para siempre, ¿verdad? No es como en otras carteras donde si alguien pasó por obras públicas, bueno, no necesariamente se pone una camiseta al nivel de obras públicas por el resto de sus vidas, por nombrar cualquier día.
Salvo
digamos. Claro.
Salvo Irán, que siempre analiza, es un tipo muy sagaz.
Aquí es una vocación de por vida. Entonces, las personas. Y siguen participando en
el sacramento consejo, que imprime carácter.
Total y absolutamente. Entonces, eso, ¿por qué es relevante? Porque hay expertos y hay opiniones y hay cartas al director y son personas que siguen influyendo mucho. Hay una tradición también, como en ningún otro servicio público, de la carrera de personas que no están por razones políticas y que permanecen en los ministerios independientes de qué signo político sean los gobiernos. Eso también le da un carácter muy particular a la gestión de la Cancillería. Y lo otro que yo quisiera decir sobre si es que efectivamente salen ambos subsecretarios.
Esa es la información reciente que me llegó de gente de adentro. Bueno, no es que obviamente hayamos visto el decreto, pero esa es la información que hay.
Y con si eso fuese así, lo que pasa es que todos los problemas que hemos visto en la Cancillería al final son las dificultades de un equipo donde habían muchas personas influyentes y que tenían visiones diferentes.
Eso.
Sobre sí. Cuáles eran las tareas de la Cancillería y cuáles eran los énfasis de la Cancillería. Y creo que la ministra Urrejola trató de separar de manera que, o por lo menos así aparecía desde afuera, de decir, okay, yo me encargo de esto, tú te encargas de eso y tú te encargas de este otro, y de separar de manera que nadie se peleara y nadie se topara. Pero eso claramente no fue efectivo y estaba lleno de señales, aparte de todos los
Mira,
problemas, digamos.
Se transformó un ministerio que daba mucho dolor de cabeza y pocos votos, porque los temas internacionales.
Exacto, cuando en general es un ministerio donde tú brillas.
Exactamente. Bueno, a ver, el análisis, si es que se produce.
Entonces, perdona, y el presidente entonces estaría optando por decir, porque también si deja a alguien de esa tríada.
Da una señal.
Está dando, entre comillas, la razón a alguien.
Parece, claro, te das cuenta las sutilezas diplomáticas, comillas.
A ver, miren ustedes.
Lo que es una lástima, porque, perdona Matías, sí. Lo que es una lástima porque Jimena Fuentes, además, sí, bueno, a mí no me duda, cada uno tiene su fortaleza y, claro, y
Jimena
en fin.
Fuentes es una tremenda profesional, además del riñón de la Cancillería.
De la Cancillería, por eso menciono profesional. También lo que significa llevar años en ese
sí,
ámbito.
Sí, no, si son pérdidas.
Súper especializada.
En el caso de Antonio Rajola también, en la carrera afuera, en organismos internacionales, vinculado al tema de derechos humanos, una mujer con una carrera en el Partido Socialista, que tuvo que cargar con un montón de errores que fueron del propio presidente. Alguien dirá, bueno, le faltó carácter para imponerse, pero los errores de ella probablemente son las filtraciones, aunque ella no puso la grabadora, pero ya está, es su círculo, así que tendrá que pagar esa cuenta. Y dio la pelea de Grossman contra los propios, eso no se le reconoce mucho. Cierren los ojos un segundo y miren la siguiente foto. El presidente es el cambio.
Perdona que te interrumpa, eso me pasa por no haber venido ayer, sí. Pero con necesidad de participar.
Cierra los ojos un minuto, Consuelo, y imagina esta foto. El presidente de la República hoy.
Yo también lo tengo cerrado, ¿no?
No, está lo mismo.
Ah, ya. Okay. Lo mismo. Ah, gracias.
Sí, solo le hablo quiero. Londres.
Yo también te quiero.
Solo le hablo Londres.
Sí, yo sé.
Porque no sé si está en Londres. Pero bueno. cierra los ojos y imagínate al presidente de la República, después del cambio de gabinete en este momento, a la foto. ¿A quién pone al costado? ¿A quién va a tener? ¿Por quién va a estar flanqueado el presidente de la República? A un lado, esto es por orden de. ¿Cómo se llama?
¿No? Aparición.
No es por aparición, por orden de precedencia. Va a tener a un lado a Carolina Tohá Morales. Militancia, PPD. ¿A quién va a tener al otro lado? Marta Maurás. No sé su segundo apellido. Militancia, no sé si exactamente el día de la militancia, pero ¿de dónde viene?
Del PPD. Mundo
verde, sí. El presidente es secundado por dos PPD, que es el partido que acaba de tener un altercado por lo de las dos listas. Entonces aquí hay dos lecturas. La lectura de que esta es la entrada del PPD con más fuerza, este es el poder de Carolina Tohá, esta es la entrada de Heraldo Muñoz, porque es la señora Maurás o la señora Covarrubias, que es la otra alternativa, son muy cercanas, como esta parroquia de la política exterior.
¿Al arzobispo Muñoz?
Parece ser que es Heraldo Muñoz quien entró directamente en las conversaciones, en negociaciones, y se les vincula a ese mundo. Por lo tanto, entra el PPD y esto puede ser un cambio en la política, mirado más allá de la política exterior, que el presidente se secunde por dos importantes PPD. Y lo último, si es que quieren saber que ese es el funeral y es el nervio que corren Cancillería en este momento, si es que viene la nueva canciller a seguir la política exterior, la política turquesa, la cual se ha mencionado, o vienen a descabezar. Y ese es el nervio que tienen hasta le van a tener un par de días hasta que la nueva canciller no dé lineamiento.
Yo creo que va a ser más largo que eso. Se va a demorar un buen rato.
Claro, porque hay avance en un montón de temas y entonces tienen miedo que esto sea un poquito borrón y cuenta nueva. Pero esos serían los cambios, donde ya está asumido.
¿Ellas dos son las opciones? Porque sí, Covarrubias es embajadora es en Francia.
Sí, parece que es Maurás, ¿no?
Marta Pérez tiene
76 años.
Bueno, 76 años, destacadísima trayectoria en organismos internacionales, ex embajadora de Chile en Naciones Unidas, estuvo a cargo de todo el tema del desarme en Ginebra hasta el año 2018, ya de la conferencia de desarme.
Estuvo en la misión de Kosovo, si mal no recuerdo, ¿no?
Y trabajó codo a codo con Kofi Annan en Naciones Unidas, y de ahí también el trabajo tan cercano con Heraldo Muñoz cuando él estaba también en Naciones Unidas. Vive fuera de Chile. Es que eso me estoy tratando de acordar dónde está ahora. No sé si está en Nueva York o en Ginebra.
No estoy segura.
Pero siempre está con un pie acá y un pie allá.
Bueno, mucha gente de ese mundo tiene esa vida. Estar aquí y allá. Bueno, así que sería. Y los subsecretarios, anoche estuve con una subsecretaria, que cual se.
Consejera de Comunidad Mujer también,
¿eh? Sí, Marta Maurás, sí.
Sí.
Bien.
Yo estuve con una subsecretaria anoche que se le considera como. También,
que también es consejera, ¿no?
Que también saldría de su cargo y me decía así en la privada que ni los han llamado, que no saben, que no se puede vivir esperando que un llamado para ver si te van a sacar o no, que se sigue trabajando igual hasta que te llegue, pero distinto aparece en Cancillería que ya les avisaron.
No, el martes, al menos respecto de la ministra, de la canciller, entendemos que el martes el propio presidente...
Porque el presidente le tiene mucha lealtad y cercanía a la ministra Urrejola, por eso.
Informó que iba a ser, que lamentablemente iba a ser parte del cambio de gabinete. Que no iba a contar más con su servicio.
Falta saber a Ávila si es que le van a pasar una factura por los efectos de su exabrupto, el cual pidió disculpas. Sí.
Yo ayer
tuvo coletazos.
No, ahora, yo entiendo, hay una frase de ayer del presidente, dicha no sé en qué contexto, en que dice que había sido reprendido severa y personalmente. Es decir, que él había reprendido al ministro Ávila personalmente.
¿Lo cual uno podría leer que se salva?
Sí, yo entiendo que había dos tendencias internas, pero que dado que la reacción detrás de la reacción está básicamente la diputada Giles, bajo todo esta, detrás de toda esta operación, no había demasiado entusiasmo por darle en el gusto, comillas,
darle un triunfo.
A darle un triunfo a la diputada Giles a puertas del cuarto retiro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, parece que por ahí no iría el tema, sería la razón, y porque además habría una sensación de injusticia respecto al tema. Oye, ahí a propósito, no comentamos una carta que publicó en el Mercurio María Eugenia Weinstein, bien dura, diciendo algo así como que si cada vez que un hombre nos sube el tono nosotros nos desmayamos, las mujeres estamos fregadas y no tenemos nada que hacer, terminamos la enfermería o algo así, no tenemos nada que hacer, o sea, la lucha por los derechos de la mujer está reventada, digamos, está perdida. Fue muy fuerte, no sé si la leíste, Consuelo.
No la leí.
Pero ahora la doy por leída. Con tu.
Nadie la podría acusar de ser contraria a las políticas de género, etcétera, etcétera. Pero.
Ni mucho menos. Salvo que haya salido. Yo no vi el video del altercado.
Sí,
no
sé está, tan... está.
Yo no lo he visto tampoco.
Pero es de lejos, no. No.
Yo también lo busqué y no lo encontré.
Yo no lo encontré. Todo en video. Solo vi el momento en la comisión de educación, o sea, antes, cuando se discute el tema del colegio Maipú, en fin, y que no muy tranquilo todo.
Parece que fue mira, ¿saben qué? Les quiero leer en un segundo porque me llamó mucho la atención la carta de Eugenia Weinstein. Señor director, toda mi vida he trabajado por los derechos de las mujeres, ya sea como persona, psicóloga o en organizaciones femeninas. Ahora bien, si ante un grito masculino nos seguimos desmayando, desencajándonos o alterándosenos la presión, estamos fregadas. Algo debemos haber hecho mal para que no hayamos podido superar aún la tendencia a asumir el rol de víctimas ante las adversidades, en vez de convertirnos en mujeres empoderadas. Ojalá sean rezagos del pasado, si no, deberemos enmendar el rumbo en nuestra lucha. Eugenia Weinstein, psicóloga.
Tiene muchas lecturas. Crítica, razonable. Anda a saber tú si no tiene que ver que porque sea hombre o mujer, sino que el carácter de ella o haya estado pasando un mal momento, o anda a saber tú por qué.
No, pero se convirtió en un tema femenino porque, por ejemplo, por eso que el ministro no pudo ir al día de la celebración de la mujer en la moneda.
Ah, no,
se
claro.
Convirtió en un tema de género. Sí,
el momento, o sea, el exabrupto en sí y el momento en que ocurrió, porque después pidió disculpas, los exabruptos son normales. O ahora tampoco se. Ahora buscamos seres humanos sin exabruptos.
Exactamente, ¿qué le dijo? Porque, a ver.
No, parece que fue el tono, parece que fue el tono. ¿Por qué ella le estaba pidiendo? A ver, le estaba, por lo que entendemos,
de un colegio específico
en Maipú que no había recibido una ayuda.
Entiendo que los niños no habían podido entrar a clase.
¿Eso era?
No pueden entrar a clase porque están al lado de una empresa que emite. No recuerdo en este tóxico. Minuto, vi el video, pero no me acuerdo exactamente. Pero hay un problema de contaminación del colegio.
Claro, y por lo que a mí me decían, yo no sé si así. La respuesta del ministro decía como, oiga, sabe que tengo cosas bastante más importantes de las cuales preocuparme que un colegio y hasta cuándo.
No sé, le dijo, tengo 3.000 colegios.
Tengo 3.000 colegios.
No lo vi. No. A ver, lo que pasa es que sobre el tema de hacerse la víctima, o sea, que haya terminado con un alza de presión o con una descompensación.
Parece que por una condición médica anterior.
No me parece que tenga que ver con el hecho de ser mujer o no. ¿Ya? Y que es poco atinado, claro, pelearse con una mujer en la antesala, en el 7M, casi como por una cosa de tino político, ¿verdad? Con lo crispados que están los ánimos. Pero yo creo que en términos yo no creo que al ministro se le haya cruzado por la mente que esto iba a terminar en la derrota. De la tributaria, ¿no? De verdad es algo que nadie imaginó, me parece. Sin embargo, creo que un hombre también podría haberse molestado por el trato, salvo que en los dichos del ministro, y que no tengo idea, haya habido expresiones de un tipo machista, o sea, de enfrentarse con ella y ofenderla por el hecho de ser mujer. Entonces ahí el hecho de hacerse la víctima por ser mujer, yo la verdad es que suscribo lo que dice María Eugenia Weinstein, es decir, bueno, pero por el hecho de ser parlamentario, creo que es un problema que el ministro se relacione en esos términos con la persona que sea.
Ya, no, yo no conozco al ministro Ávila, ni mucho menos, pero también a mí lo que me da pavor es que en esta sociedad tan pacate, tan purista en que estamos, en que tampoco, no estoy justificándolo, no es el caso particular de él, pero también buscamos ya no solamente seres perfectos, sino que seres que jamás tengan un exabrupto.
Yo prefiero a la gente que tenga exabrupto.
O sea, yo conozco a pura gente con exabrupto en general, partiendo por... Bueno, salvo yo, pero en general la gente tiene exabrupto.
Ah, ¿tú no tienes
exabrupto? No, pues yo pero no le puedo pedir a todos esa perfección. Okay. Pero en general...
a lo que todos aspiramos.
Sí, pues yo sé.
Todos queremos ser como
todos. Pero no sigamos, si esto es conocido. Pero, ¿hasta cuándo la búsqueda de seres perfectos y pasando cuentas exorbitantes por cosas tan humanas? Lo que no significa que le encuentre la razón, porque no conozco el contenido, ni que lo justifique, ni que me parece perfecto. No, es un exabrupto que es un problema. Bueno, ahora, déjame ver un segundo el cambio de gabinete.
Bueno, si es que llegamos a esto por el cambio de gabinete, porque era la razón por la cual Ávila probablemente no se iría.
El mandante...
Seguimos ahí.
El mandante es el presidente. El mandante...
Sí, por cierto, claro.
Y los arquitectos y ejecutores es la dupla Crispi-Tobá.
Eso me dicen.
Miguel Crispi, Carolina Tobá, los dos de manera muy coordinada, muy dupla, muy cerrada, muy hermética... Y lo cual habla también del poder que adquieren ellos dos.
Hay alguien que nos merece mucha confianza, nos contaba hace un rato, que también había tenido un rol muy preponderante Mario Marcel.
Que había
operado. Claro, sí, que había participado en la decisión.
O sea, la muestra de que Marcel está con una sintonía con el presidente es que vemos a Marcel hablando como Boric. Yo nunca había visto a Marcel hablando del tipo, con el tono, con el discurso y con los términos de un político clásico. Siempre lo habíamos visto más en los límites del técnico, del ministro de Hacienda y del economista. No, así que es muy parecido al Marcel, presidente del Banco Central, en sus formas, ¿sabes? En sus formas de comunicar. Quiere decir que está con una sintonía y tiene un ascendiente muy importante Marcel, ganado por su manejo, pero aquí la arquitectura, los planos, la mesa de luz, estaban Crispi y Tobá. Y ellos construyendo este nuevo gabinete, obviamente con el presidente como mandante, que es que están mirando cada cierto tiempo que lo que está ocurriendo, ¿no? No se mandaban solos. Nuevamente el poder entonces de ellos dos, Crispi mandando, dominando, ya muy asentado en el segundo piso, y Carolina Tobá, qué decir, pues si se ve públicamente el poder y el ascendiente que tiene.
8 de la mañana con 26 minutos. Consuelo.
Oye, de todas maneras creo que también es relevante la salida de Cultura, porque se da por hecho, lo mismo con Deporte, pero en el sentido que no nos olvidemos que ahí está la coordinación de los 50 años del golpe, que es un tema que es muy relevante para el gobierno este año. Tiene la Secretaría Ejecutiva, donde está Patricio Fernández, ex convencional, muy cercano al presidente también. Por lo tanto, hay una continuidad ahí. La salida de Brodsky no va a implicar un cambio en el enfoque, pero sí tiene que ser alguien que esté como alineado con ese que es el principal proyecto, probablemente del ministerio, de ese ministerio este año.
¿Y no será Fernández el ministro?
Pensé lo mismo.
Tengo idea, no creo, no sé.
O va a ser, porque si es no por el equilibrio, nada. Si es por el equilibrio hombre y mujer, puede equilibrar por otra parte, porque es de una cercanía
brutal,
sin igual, en sintonía y en conversación y en confianza de mucho tiempo.
Oye, ¿qué ministerio más complejo que el de Cultura? Sí. No duran mucho los ministros, siempre son muy criticados por qué hacen o por qué no hacen. Es un ministerio complejo, es un ministerio que tiene problemas de definición.
Yo creo que es un poco como la Cancillería, que los que son artistas
de por vida. Tenés toda la razón, Consuelo. Diste en el blanco absolutamente.
Los entre comillas,
o sea,
interesados, stakeholders, o no sé cómo.
Tal como todos los que hayamos tomado un ramo de introducción en la economía alguna vez, nos consideramos ministros de Hacienda forever, y como todos los chilenos nos consideramos entrenadores de la selección de fútbol, y desde ya entrenador del equipo del cual somos fanáticos. O somos seguidores, en el fondo yo creo que detrás de cada artista, de cada creador, de cada miembro del mundo de la cultura, hay un ministro.
Es que administras un mundo que tiene gente que, ciencias, cultura, tienen mundos propios, son...
Claro,
son,
o sea, pero en ciencia no ha pasado los, todavía.
No ha pasado, no sé, el ministro que salió, porque no lo conocíamos, pero salió porque no le funcionaron los convenios internacionales, si te llevaba 3 meses.
Ah, de veras que hubo cambio
en ciencia.
Perdón, tenés toda la razón. Porque o sea, me había quedado con Andrés Kuhn. Pero tenés toda la razón.
Y claro. Conversa, Flavio Salazar. Flavio Salazar,
claro. Comunista. Y vienen, la ciencia, su contraparte del mundo donde se mueven es sus colegas de siempre. Y el mundo de la ciencia son los académicos que se comparten entre colaboración y celos. Pasan muchos
o sea, mundos. Recordamos, ha habido cambios en el actual gobierno, ha habido cambios en ciencia, en energía, estamos hablando del cambio de septiembre, sí. ¿Verdad? Que salió Claudio Huepe, que era de Convergencia Social, y entró Pardo, que venía del segundo piso, que también era de Convergencia Social. Cambio en salud, donde sale Yarza, que era como más cercana al independiente, pero más cercana al mundo socialista, y entra Jimena Aguilera. Luego tenemos los cambios, obviamente, en justicia, pero por otras razones de los indultos, en fin, eso fue en enero. Desarrollo social y familia, ahí está tu el tema como de los enroques en los cambios. Sale Janet Vega y llega Jackson.
Janet Vega por un tema puntual, por el caso Yaitul.
La también fue
sí, pues lo mismo que Marcela Ríos, un caso especial, no fue nunca.
Claro, ella grande, sale en agosto. Por el caso y entra a subrogarla Paula Poblete, que era la subsecretaria, y luego llega Jackson. Y SECPRES, donde sale Jackson, para luego entrar a Desarrollo Social, como dije recién, y entra Analía Uriarte, que venía de jefa de gabinete del Ministerio de Interior, donde salió.
Estaba dando vuelta a la moneda, digamos.
Siches, bueno. Claro, donde salió Siches y llegó Toa. Eso es lo que hemos tenido.
O sea, a ver, dentro de todo, 7 ministerios. Háblame un ajuste.
¿Ahora?
Que se ha hecho por parceladamente, pero 7 ministerios, incluyendo el Ministerio del Interior.
De repente un ajuste chico. Un ministerio.
No, lo que ha ocurrido en este año, lo que ha ocurrido en este año.
En un año de gobierno.
Sí, pues. Sí, porque ciencias, energía, justicia, salud, desarrollo social, interior, SECPRES.
Hay que mirar para ver si este es un cambio de gabinete o es un simulacro de si es que hay cambio en el equipo político y si es que hay cambio en el equipo económico. Si no, es un ajuste, es un acomodo. Lo otro es un cambio estructural. Yo creo que esa es la mirada más importante que hay que hacer y da la impresión de que por ahí esta vez no va un cambio de gabinete completo y total. 8:31.
¿Vamos al corte?
Vamos al corte. A ver si llega nuestro invitado. Sí, GTD siempre apoyando a sus clientes. Gracias a su robusta infraestructura terrestre, respaldada por su cable submarino Pratt, mantuvieron la conectividad en las zonas afectadas por incendios en el sur de Chile, clave para mantener la resiliencia operacional del país. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
New Mazda BT50 es una pickup 4x4 apasionante. Cómprala hoy a partir de 27.990.000 pesos y comienza a pagar en agosto. New Mazda BT50, diseñada para inspirar tanto como tú. Mazda, conoce los términos legales en mazda.cl.
Porque para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables, Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave para la transición energética en Chile. Conoce más en transelec.cl.
Porque tu futuro importa, si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Realice tu depósito directo en tu sucursal virtual.
Ahora, contratar el seguro obligatorio para tu auto es más simple que nunca. En Consorcio puedes comprar tu SOAP 100% online desde 5.790 pesos. Aprovecha, es más fácil, rápido y sin trámites. Entra a consorcio.cl y busca tu precio.
Design to Rent, de Activa Inmobiliaria. El concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes. Con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
Descubre una pickup que te llevará más lejos, con toda la potencia de una 4x4 y un confort único. Conduce una Mazda BT50, diseñada para inspirar tanto como tú.
Feel Alive. Mazda.
Amigo, hola, ¿una consulta?
Hola, sí, dígame.
¿Para comprar el SOAT 2023 por acá?
Mire, lo que yo le recomiendo es que se vaya derechito a consorcio.cl, ingrese sus datos, clic en aceptar y listo.
¿Ok? ¡Qué fácil! Gracias.
No te pierdas. Compra tu SOAP 2023 100% online, fácil, rápido y sin trámites. Entra a consorcio.cl y encuentra tu precio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios. Y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Mujeres, mejores equipos.
Mujeres, mejores ideas.
Mujeres, mejores ambientes.
Mujeres, mejores resultados.
Mujeres, mejores liderazgos.
Mujeres, mejores.
Súmate al movimiento de la H que potencia el rol de la mujer en los espacios de trabajo. Porque con mujeres somos mejores empresas. Conoce más en www.h.cl/mujer2023. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
A lo largo de todo el país, Mita Rentacar y Leasing Operativo te ofrece las mejores soluciones de movilidad a la medida de tus necesidades, con arriendos diarios, semanales y mensuales. Reserva tu próximo arriendo en mita.cl.
Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
Cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlo con APB es mucho mejor. En Banchile Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro previsional voluntario. Ingresa en banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
¿Estás esperando guagua? Clínica Alemana te acompaña en esta etapa para entregarte toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio de copago fijo en tu parto o cesárea y revisa las condiciones en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
8 de la mañana con 39 minutos, hablamos en off en Radio Duna y está con nosotros Jaime Belolio, economista, básicamente ex ministro del ministro secretario general de gobierno en el gobierno de Sebastián Piñera, activo hombre de análisis y de mirada de la política actual. Gracias por estar con nosotros, Jaime.
Muchas gracias, Jaime. Pues, muy buenos días.
Hola, Consuelo, buenos días.
Hola, Consuelo, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Veo que te llega como el sol en el ojo. ¿Estás incómodo?
Efectivamente, me llega un poquito el sol en el ojo, pero ya no es tan temprano, así que no importa.
No te lo tomes en la personal, no es que queramos incomodarte.
Ahí para que se vea mejor.
Es la estrategia poner el invitado.
Estaba preocupada porque a ti te molestara.
Sí, no tenemos cómo resolver el tema con cortina, lamentablemente, porque quedaste justo en un slot complicado.
¿Puedo comenzar con la pregunta?
Sí, claro, dale.
¿Tanto poder tiene el presidente Sebastián Piñera? Que parte del gobierno lo responsabiliza. Debe estar contento de él, si es él el que logró. Yo creo que ni durante el gobierno, ¿no? ¿Había logrado ordenar a la ahora oposición así?
O sea, la primera. Lo primero que sentí cuando escuché eso, dije. O sea, pudo ordenar desde Pamela Giles hasta el Partido Republicano. Esta es una cuestión histórica, digamos. O sea, no se veía cómo. Pero lo que me problema es que yo creo que esa explicación por parte del gobierno ya raya en lo patético. O sea, es un gobierno que tiene un mal crónico. Y es que cada vez que comete un error tiene que culpar a un tercero. Y a ese tercero puede inventarlo con teorías conspirativas como esta, o puede tratar de hacer cualquier cosa con tal de que haya otro culpable, así como de los incendios los culpables eran las propias empresas forestales, y así suma y sigue, porque no hay para qué comprarla, decir la lista completa. En este caso, yo creo que el gobierno tiene un error grave en términos de oportunidad y de extensión. O sea, cuando plantea una reforma tributaria de 2,6 puntos del PIB, que además, a todas luces, como le dijeron muchas de las personas que fueron a exponer, estaba sobrevaluada en términos de lo cuánto iba a conseguir. Y que en eso se parecía bastante a la reforma de Arenas, que también decía que iba a conseguir una cantidad de plata que finalmente no pudo conseguir. Segundo, los instrumentos también evidentemente eran modificables, y la oportunidad en la mitad de un problema económico global y también para Chile. Lo que se vio es que en la Cámara de Diputados el gobierno decidió que no iba a ceder ni un milímetro, que iba a mostrar su fuerza. Y entonces durante los últimos 4 o 5 meses, cada vez que se discutía dentro de la Comisión de Hacienda y había alguna votación, a pesar de que expertos que no eran de gobierno, más las propias personas de Chile Vamos y de oposición en general, decían algunos puntos, daba exactamente lo mismo y se votaban y perdían. Perdía la oposición. Entonces, que ahora se sorprendan, digamos, como que la oposición estaba en desacuerdo con algo, y dicen, oye, es que no nos quisieron dejar aprobar la idea de legislar, pero si el gobierno. El ministro salió a decir, cuando termina, salió a decir que la ideología primó por sobre el pragmatismo. Yo creo que tiene razón. El problema es que su ideología primó sobre el pragmatismo. Porque el pragmatismo hubiese sido, vamos a cambiar muchas cosas de la reforma en el Senado, ya se sabían, y por tanto las voy a cambiar al tiro, que era lo que les estaban diciendo los parlamentarios. No le vamos a firmar un cheque en blanco, queremos que esos cambios que usted está planteando acá los hagamos ahora para que nosotros podamos votar a favor de esta reforma en términos generales. Eso no sucedió, y entonces. La verdad es que para mí fue sorpresivo también escuchar al ministro Marcel ese día en la noche con un discurso muy violento, muy agresivo, y que además en buenas partes es falso. Porque cuando una persona va y dice, ahora que no tengo esta reforma tributaria, no voy a poder hacer un proyecto de esa lacuna, no voy a poder construir más viviendas, como dijo un diputado que es conocido solo por hablar harto y no decir nada, y que después decía que no se iban a poder subir las pensiones, etcétera, eso no es verdad. Un gobierno tiene que priorizar las pensiones a subir a 250. Si el gobierno no hace nada, sino que solamente aplica la ley que se aprobó, va a ser 250.000 al final de este gobierno, por el reajuste simplemente. En Sala Cuna hay un proyecto de ley que está puesto en el Congreso, que no lo quiere tramitar el gobierno, que dice un mecanismo de financiamiento. Y por tanto, también está financiado. Y el resto de las otras cosas lo que tiene que hacer es más bien ejecutar. Sí, el gobierno tuvo un grave problema de ejecución, de inversión en el año pasado. Entonces, todo este discurso, primero, de querer culparle a un tercero, culpando además al presidente Piñera, que es una cuestión ya que, como decía Ryan, lo patético, y no asumir que perdieron por sus propios votos. Si fueron ellos los que perdieron por sus propios votos, y además iba a ser en el marginal, o sea, decidieron tener la estrategia de ganar por uno o dos votos en vez de querer hacer un acuerdo que fuera más allá y, por tanto, de conversar, pero de verdad, con la oposición, y no solamente en el Senado, sino que también en la Cámara de Diputados. Entonces, solo para terminar, yo veo que lamentablemente el gobierno está haciendo esto de manera crónica y creo que es un error Jaime, para adelante.
En agosto del 19, cuando el presidente Piñera presenta su reforma tributaria, tú estabas en la Cámara todavía, ¿no?
Yo era, sí, diputado.
Sí, eras diputado todavía. Pero bueno, allí operó, ahí se votó. Y el gobierno consiguió pasar esta valla de la votación en general, lo que se le llama la idea de legislar, con los votos de la Democracia Cristiana. Uh-huh. Votó en contra el Frente Amplio, el PPD, el PS, en fin, Partido Comunista, pero la Democracia Cristiana. Y estaba mirando ahora diarios de esos días y Francisco Vidal, que era vicepresidente del PPD, dijo: aquí se cruzó una línea, el punto de inflexión con la Democracia Cristiana. Porque la DC votó con el gobierno y apoyó la idea de legislar. ¿Qué, para tú que estabas en el Parlamento, qué se le ofreció? ¿Cómo es una negociación para conseguir que tu opositor vote contigo algo tan potente como una reforma? ¿Qué ocurrió en ese momento? ¿Te acuerdas?
Yo no estaba en la Comisión de Hacienda, que era donde se daba así como el detalle de la conversación, pero evidentemente cada partido, cada sector plantea algunas dudas, plantea algunas modificaciones que le parecen sustantivas, como por ejemplo la oposición ha planteado la necesidad de proteger a las pymes, particularmente por el momento en el cual estamos y todavía no se han recuperado, digamos, de la caída en la época de COVID y estallido. Y fueron ese tipo de conversaciones, no distintas, digamos, que cambiar un impuesto de un lado para otro, subirlo acá, hacer esta modificación allá, apretar las tuercas en el fondo. Pero la idea central estaba planteada ahí de la misma manera. Entonces, cuando, de nuevo, sale el gobierno hoy día a decir que votaron en contra porque bajaba impuestos, eso es mentira. No bajaba impuestos. Aumentó la recaudación y eso implicó que podían financiarse más programas sociales y más aspectos que son necesarios para el Estado. Entonces, esta idea de votar en contra, la idea de legislar como algo así como sacrosanto, que no se puede hacer, pucha, la verdad es que ellos votaron en contra de la idea de legislar de prácticamente todos los proyectos del gobierno pasado, y por de pronto de todos los de seguridad, o sea, de narcotráfico, de robo de madera, de muchísimos que tenían que ver con seguridad, que tú decías, ya, ahí sí que no, po. Ahora, un proyecto en general, cuando se vota, no es un proyecto en la idea teórica, se llama idea de legislar, pero es sobre una idea matriz en particular. O sea, no, cuando yo digo robo de madera, adentro no vienen hospitales, digamos. O sea, viene algo que se refiere a eso.
Circunscrito a esa materia.
Exacto. Y de ahí se entiende la palabra que decía el propio presidente Boric en esa discusión que tiene en Twitter que circuló, donde él decía, no, porque una vez aprobado en general se cambia en los bordes, simplemente. Hace como un tema más bien pequeño.
Usted debiera saber, le dijo, como ex parlamentario, claro, que cuando se aprueba en general un proyecto, solo queda posibilidad de cambiarlo en los márgenes.
En los márgenes. Bueno, pues bien. Eso fue lo que ocurrió ahora, y dado que el gobierno no quería cambiar ninguno de los márgenes antes, sino que solo después, ¿qué fue lo que le dijo la oposición? Repetidas veces le dijo, así no. Y entonces votaron en contra, y ellos contaron mal, no hicieron su pega, las expresa, claramente no hizo la pega de saber quiénes estaban votando y quiénes estaban adentro de la sala, y qué es lo que iba a pasar, dado el problema que tuvieron, que ustedes estaban conversando recién acá con el ministro Ávila, y se cayó. Pero entonces, está bien, yo entiendo que tienen gente enojada y que ellos mismos están frustrados, pero no pueden comportarse como adolescentes. O sea, cuando uno pierde una reforma, por supuesto que te carga, o cuando se aprueba algo que tú no quieres que se apruebe, pero otra cosa es comportarse como un adolescente, hacer pataleta, y entonces tirar toda la caballería encima, y después decir, no, bueno, sí que ahora sí que quiero que hagamos entonces un acuerdito. No, así no funciona la política seria, la política que particularmente tiene que ir hacia la moderación en un año en donde se cumplen los 50 años del golpe. O sea, la polarización, perdona Nico, sí. Significa darle la razón a aquellos que no creen en los acuerdos y en avanzar sustantivamente como país. Y yo creo que es una mala noticia que el gobierno haya tomado esa vía en los últimos dos días.
Les voy a leer un tuit de alguien. Votar en contra de la idea de legislar no es negarse a discutir. como en estos y en otros casos, esa votación se realiza luego de debatir y escuchar muchas opiniones en el Parlamento, y se vota de este modo cuando no se comparte lo esencial del proyecto. Falta educación cívica. ¿Quién escribió este tuit en mayo 14 del 2019? El actual ministro de Economía, Nicolás Grau. Y es una argumentación perfecta, que probablemente se parece mucho a la que usaron muchos de los parlamentarios que estuvieron en contra de la idea de legislar la reforma tributaria. Entonces, claro, ahí hay un problema. Hay un riesgo de enrarecer el ambiente, por supuesto. Ahora, pero también, y ahí lo tuyo es la comunicación en muchos aspectos, como fuiste ministro, también hay un problema. Es un argumento oreja, por más que sea falso, o que sea parcialmente falso, es un argumento oreja el decir, ustedes nos están dejando sin recursos. ¿Cómo entonces? Y eso es lo que muchas veces lleva a que las autoridades se confíen, a decir, nadie va a querer pagar el costo de haber rechazado mejorar las pensiones, subir los impuestos y por lo tanto mejorar los beneficios sociales. ¿Cómo se maneja entonces desde la perspectiva de la oposición y se convierte esto, porque a veces las derrotas para los gobiernos se convierten en victorias? El gobierno de Piñera fracasó en erradicar la culpa en la oposición, pero este es un partido que está por jugar. ¿Cómo se evita eso?
Bueno, yo creo que ahí tocaste un punto central, porque por ejemplo cuando discutíamos sobre los retiros, en donde a nosotros nos acusaban de decir que iba a venir así como el día del juicio final, producto de que estábamos diciendo que muchas personas iban a quedar sin fondos para su jubilación y que esto iba a empujar la inflación, dos cosas que efectivamente han pasado, digamos, y nos decían, no, eso no es verdad, o sea, no, nos negaban eso, pero después ocurrió. Pero el problema que tuvimos en esas ocasiones es que parte de nuestra coalición también votó a favor. Por tanto, ahí se hace mucho más difícil el poder sostenerlo públicamente. Y en este caso el gobierno no ha hecho ni un dejo de autocrítica, pero yo no he escuchado ni un milímetro de autocrítica con respecto a la reforma, porque sabe que fue responsabilidad de ellos. Si los votos que faltaron, los dos votos que faltaron eran de su coalición política.
Ahora, pero, no eran del frente. Pero te insisto en el punto. En términos de costos políticos, está por verse quién los paga.
No, lo que te quiero decir es que
la dictadura. Y eso hay que hacer algo para evitarlo desde la perspectiva de la oposición, supongo.
Para traspasarle el costo político, tú necesitas tener amarrado coherentemente dentro de tu propia coalición. Entonces, cuando ya te faltaron dos votos propios, tú no puedes ir a culpar a los del frente. Segundo, también hay un problema que se entiende evidentemente, que si tú querías solamente ganar por uno o dos votos la reforma, significa que estabas corriendo ese riesgo. Es decir, que no te importaba lo que decía la oposición. Por algo es que estaba disponible a ganarlo por uno o dos votos. Entonces, esas dos estrategias fueron profundamente equivocadas. Yo creo que denota un poquito de soberbia también. De haber tramitado durante 5 o 6 meses una reforma y estar disponible a aprobarla por dos votos significa que no había mucho interés en escuchar a la oposición. Las pymes han reclamado también. Organizaciones de pymes, digamos, la SECH y otros han dicho que plantearon puntos y en un minuto en adelante se cerró el diálogo. Y es porque el gobierno tenía su estrategia fijada en que solo iba a negociar una vez en el Senado. Ahora, también hay una cuestión de cosas que se pueden hacer distintas. Hoy día viene una carta de Felipe Larraín donde muestra distintas formas de conseguir los recursos. Entonces el traspaso de la culpa de no vamos a poder subir las pensiones, no vamos a poder esto, yo creo que es flor de un día, porque en 4 meses más, cuando no puedan hacer algunas de esas cosas, y por ejemplo, se quiera subir las pensiones, los adultos mayores pensionados, ¿qué? ¿Van a reclamar? No, es que hace 4 meses atrás o algunas personas votaron en contra, o es gobierno, haga algo. Cuando hay un problema de déficit de construcción de viviendas sociales, ¿se le va a reclamar a quién? ¿Se le va a reclamar a que a la oposición no puso la plata? Si tienen la plata para construir hoy día, lo que pasa es que lo han hecho en baja velocidad.
Estamos conversando con Jaime Belolio, ex diputado, ex vocero de gobierno. Escuchándote, yo creo que nadie puede no darse cuenta que hay, como se dice en la jerga, un cambio de tono o de intensidad del discurso de la oposición, en particular de la UDI.
A ver, aquí lo que pasa también es que...
O sea, no le has dado tregua ni una milésima de segundo.
Porque, perdón, Consuelo, no te quiero hacer mansplaining, pero también es que sostienen que la derecha también está muy horquillada por los republicanos. Entonces tienen que darle duro también y que
me
la...
Me parece inaceptable que me interrumpas, Mati. Ah.
No, tú ya habías terminado.
No había terminado, yo soy testigo que no. Yo te voy a reprender severa y personalmente. Te voy a reprender severa y personalmente.
No voy a votar, me voy a retirar.
Te voy a reprender severa y personalmente.
Ya, pero entremos en materia. Sí, la horquillado por los republicanos, claro.
Mira, sí el punto es, más que horquillado por republicanos, ya hablemos de eso encantado. Sí, hay un problema también en que cuando el gobierno pretende suponer que siempre va a contar con una oposición que va a estar disponible a llegar a acuerdos y al día siguiente le saca la cresta. Y perdóname el chilenismo, digamos. Y eso no puede ser, o sea, no puede ser que el ministro Marcel, a quien todos hemos dicho que es un buen ministro, que lo ha hecho bien, que impone seriedad, que tiene respeto internacional y nacional, después, cuando pierde algo, va y hace estas declaraciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que piensa el ministro Marcel de verdad? ¿Piensa lo que dijo ese día, con esa agresividad y ese tono, que está completamente fuera de lugar? ¿O piensa lo que era, ustedes lo decían, claro, cuando era banquero central? Yo entiendo que los banqueros centrales, en términos de comunicación, como que asumen un rol que tienen que ser fome, digamos. Entonces, pero eso es global, digamos. En este caso ya, es ministro, o es más político. Pero la discusión que él está llevando es una discusión que no es cierta. O sea, cuando él te dice, no tengo la plata para subir las pensiones, perdón, si ya está financiado el subir a 2.50 y si quiere adelantarlo cuesta 0.5 puntos del PIB. Entonces, si él quiere priorizar, puede hacerlo. No significa que tenga que recortar algo que ya se está haciendo. De aquí en adelante puede involucrar a otro lado. Tiene formas de hacerlo. Entonces, la poca creatividad, llamémoslo así, juega en contra, Nico, en la idea de traspasarle el costo a la oposición. Puede ser que en el inmediato plazo, no tengo encuesta, digamos, pero... Entonces, eso hace cambiar el tono de la conversación. Y a mí me preocupa eso, porque como cambia el tono, después se deriva a otras discusiones. Viene discusión sobre la reforma de pensiones, que es algo que objetivamente tenemos que hacer. Viene también la discusión sobre qué se hace en materia de salud con el problema de las ISAPRES. Entonces,
si vienen las elecciones, vienen pasado elecciones. Mañana las elecciones, y quería saber si también instalarse desde otro lugar en las conversaciones con el gobierno implica también una estrategia frente republicano y una estrategia sobre cuál es el tono, no solo de la campaña para la Constitución, sino en general de la oposición, con miras a los resultados del 7 de mayo.
Bueno, yo creo que la actitud del gobierno de inmediato tiene que ver con las elecciones. O sea, el salir a culpar a la oposición tiene que ver un poquito con que viene mayo y saben que están mal evaluados, entonces esta puede ser una manera de recuperar el mundo propio. Yo creo que con esto estén avanzando mucho en el mundo más moderado de centro. Para Chile Vamos, evidentemente hay una disputa, no sé si llamarla hegemónica, pero hay una disputa con respecto a republicanos que acusan, no todos, pero una buena parte acusan a Chile Vamos de ser una derechita cobarde y que simple por el hecho de hacer un acuerdo, que me parecía lo más sensato del mundo, para cerrar el tema constitucional durante este año, de forma de tener más certidumbre y por tanto que es mucho mejor para la economía y mucho mejor para la sociedad tener reglas que sean aceptadas y aceptables por todos quienes convivimos, digamos, acá. Ellos se plantearon desde el inicio que iban a estar en contra de esto. En cambio, Chile Vamos dijo, no necesariamente vamos a estar en contra desde el inicio, sino que se refirieron a un conjunto de materias que estaban disponibles a que querían modificar, y si se modificaban, se podría haber aprobado. Pero el gobierno fue el que no quiso ceder. Entonces, cuando el gobierno trata de igual manera a quienes están disponibles a conversar y dialogar y aprobar proyectos de forma transversal, a aquellos que a priori no lo están, lo que hace es polarizar absolutamente el discurso y quedarse sin margen. Entonces, ahí yo veo ese problema, Consuelo, en esa discusión. No cabe duda de que la presión por la derecha, digamos, de Chile Vamos hace un efecto, pero yo creo que es un efecto parcial. En esto yo no veo que Guillermo Ramírez, que fue una de las personas que llevó adelante parte de la discusión y negociación en esta materia, junto a otros diputados, por supuesto, y diputadas. Sí. Él no es una persona que vaya en esto porque le dicen por Twitter que tiene temor de no sé qué cosa. No, hay una convicción en esta materia, hay una coherencia que además se repitió durante 5 o 6 meses. Sí, el diputado Sauerbaum, digamos, en la comisión de RN también lo repitió durante 5 meses. No hay contradicción en que el último minuto se vote al final porque no se hicieron las modificaciones que se estuvieron pidiendo. Y si yo traslado eso hacia otras áreas de la política hoy día, me preocupa que el tono de la discusión en mayo sea de total polarización, porque eso juega en contra del proceso constitucional y juega en contra de las cosas que
necesitamos. ¿Hay una coordinación con el presidente Piñera para salir a hablar? Porque he visto a harta gente como en estos 2 o 3 días bien cercana al expresidente Piñera, que está más activa comentando, por ejemplo, lo de la tributaria.
No, lo que yo sepa.
¿No te llegó el WhatsApp?
No me llegó ese WhatsApp.
¿El memo?
No, porque a veces esos WhatsApp los mando yo, pero eso no pasó, digamos.
A confesión de parte, relevo de prueba.
Mira, obviamente que nosotros, los exministros, tenemos comunicación por distintas cosas, porque además hay experiencia acumulada, digamos. Entonces, del gobierno pasado y del primer gobierno del presidente Piñera. Pero no hay una coordinación como comunicacional de, oye, salgamos a decir esto, salgamos a decir esto, otra cosa ya. Salvo que haya una especie como de agravio, digamos, como cuando fue el caso de la ministra de Interior, de la ex ministra de Interior, cuando decía que un avión había venido y vuelto, digamos, con la misma persona. O sea, ese tipo de cosas requieren de una respuesta rápida, así, no, eso simplemente no es verdad. Pero solo para terminar en algo, mira, a mí una de las cosas que me preocupa es que hoy día los chilenos están teniendo una mirada de un futuro en el cual se proyectan que es corto. Es decir, están viviendo en un presentismo permanente, una especie como loop del presente. Y por tanto, las urgencias de su vida cotidiana son las que más, obviamente, les urgen, que son seguridad, que es estabilidad en términos generales, que es su trabajo como algo que reduce esta incertidumbre, que es la salud también. Y entonces cualquier rol de mayor polarización, los chilenos no lo ven como, ah, mira, está bien de que uno le eche la culpa a este otro y este diga este ABC y DEF. No, sino que más bien ven que como están peleados entre ellos, no se ponen de acuerdo para arreglar los problemas que yo tengo. Y si eso se exacerba durante este año, creo que va a ser complejo llevar adelante una buena discusión dentro de la convención, los expertos son un poquito distintos, pero dentro de los electos, y para otras reformas que yo creo que necesitamos resolver de una vez por todas durante este año. Entonces, ahora vamos a esperar las próximas horas, si es que hay cambio de gabinete, ¿cuál va a ser el gesto del gobierno? Que yo creo que cada cierto tiempo va hacia el socialismo democrático, pero se siente culposo y entonces tiene que ir hacia el PC. En los últimos dos días yo veo que más bien la relación fue irse hacia una extrema izquierda para hacer un llamado radical y de polarización, que creo que es profundamente equivocado en el tránsito del gobierno y para el país.
Jaime Belolio, Matías del Río, Consuelo Saavedra, gracias por estar con
nosotros. Gracias,
Jaime. Muchas gracias, Matías, Consuelo, nos vemos el lunes.
Ya viene por son los Óscar el domingo.
¿Ah, sí? Ya, sí. 1985 Canadá. Bueno, ahí hablamos el lunes. Oye, y el lunes se cumplen 10 años del Papa Bergoglio. Y nada, ya viene Información Privilegiada.
Antes, mira, quizá entonces gana 1985.
Oye, hay una película muy
antes
buena.
No podríamos estaba. Invitarlo.
Esa es la de Todo en Todas Partes.
Todo el rato.
No, esa,
o sea, se va a ganar todo.
Verla, yo que soy disperso, verla es como. Buena.
Tu idea
primero te ataca, digamos, pero buena.
Bueno, okay.
Power.
La columna cinematográfica de Jaime Belolio es más tarde. Bueno. Buenos días.
Creo que tienes tiempo ahora. Chao.
Benja, ¿a qué hora llegas a la casa?
Llego en una hora más, mamá. Vamos a ir a andar en